La palabra de hoy es adelante. Bienvenido a La palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. Seguir adelante es siempre una opción. Es una palabra que nos habla sobre el futuro, nuevas oportunidades, y debemos trabajar en el hoy para que el futuro sea de provecho. Escuchemos lo que el pastor Schwerer tiene que decir en la palabra de hoy. Adelante.
La semana pasada en nuestro mensaje hablamos de las dos enseñanzas básicas que se encuentran en la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, dentro de los dos testamentos, el Antiguo Testamento, en el que se trata todo acerca de las andanzas del pueblo de Dios a medida que avanzaban hacia la tierra prometida, se describe en los capítulos iniciales cómo Dios creó todas las cosas, que no somos simplemente accidentes y que simplemente no evolucionamos a partir de otros animales. Somos un diseño especial de Dios y somos el pueblo de Dios. Se nos dice en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios a veces se alejaba y comenzaba a adorar a dioses falsos. Se iban a viajar a través de diferentes naciones y de vez en cuando se dejaban llevar por algunas de las enseñanzas falsas, y entonces Dios tenía que enviar un profeta. De hecho, cada vez que usted lee en el Antiguo Testamento acerca de Dios enviando a uno de sus profetas, era casi siempre en los momentos en que el pueblo se estaba rebelando y se estaban alejando de Dios. Dios tenía que enviar un profeta y decir: «Oigan, miren aquí, ustedes se están alejando del verdadero Dios y Dios no está contento con eso». Él les envía un mensaje y les dice: «Es mejor que se arrepientan, es mejor que estén bien con Dios, es mejor que escuchen su voluntad y es mejor que vivan de acuerdo a su manera, la forma en que Él quiere para usted, y Dios le demostrará su amor y su misericordia y restablecerá una relación con usted». Así que, mientras usted está leyendo el Antiguo Testamento, ve mucho de eso. Después llega al Nuevo Testamento y se encuentra con los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos cuatro hombres, para decirlo de alguna forma, estaban escribiendo para diferentes grupos de personas y para diferentes propósitos. Ellos utilizaron lenguajes diferentes, utilizaron su propio idioma y tenían diversos niveles de educación y de vida, pero todos expresaron las cosas que vieron que Jesús hizo. Ellos fueron los discípulos de Jesús, y por lo tanto, ellos escribieron sus mensajes particulares a las personas que iban a leer los evangelios. Dijeron las cosas que eran de interés para ellos. Muchas veces la misma cosa les interesaba a los cuatro, y algunas veces usted verá algunos de los milagros de Jesús repetido por los cuatro. Algunas veces las diversas enseñanzas de Jesús, las parábolas y otras cosas también se repiten. Por otra parte, a veces Juan se refiere acerca de cosas que Mateo y Marcos no hablan o que Lucas no menciona, y por lo tanto es mejor leer los cuatro evangelios. Usted verá muchas duplicaciones, lo cual está bien. Mucha repetición le ayudará a cimentar esas cosas en su mente y le ayudará a aprenderlas. Yo diría que si usted no está acostumbrado a leer la palabra de Dios, comience con Juan. Yo creo que es el más sencillo de los cuatro y probablemente el más fácil de entender. Así que empiece a leer a Juan y después lea Mateo, Marcos y Lucas y el libro de los Hechos. Ese es el quinto libro en el Nuevo Testamento y describe la formación de la iglesia cristiana primitiva, remontándose en el tiempo y diciendo cómo la gente se reunió, cómo adoraron y todas las cosas por las cuales pasaron. Usted se sorprenderá sobre algunas de las cosas que va a leer allí. Después, el resto del Nuevo Testamento, en su gran mayoría, en su 95%, son las cartas de San Pablo, el hombre que se convirtió en creyente en el noveno capítulo del libro de los Hechos. Su nombre era Saulo y recibió un nuevo nombre, Pablo. Ahora lo llamamos Pablo. Entonces, él escribió y empezó pequeñas congregaciones en distintas áreas, y por lo tanto sus cartas a las congregaciones eran desde esas ciudades donde él estaba escribiendo. El día de hoy estoy hablando acerca de una de estas cartas y me gustaría que le echara una mirada a la carta de Pablo a los filipenses. Ahora bien, los filipenses eran el pueblo que vivía en Filipos. Ahora, eso es muy simple y obviamente fácil de entender. Pablo había empezado una congregación allí y escribió una hermosa carta. De hecho, hay un capítulo clave en su carta y creo que es uno de los más agradables de todo el Nuevo Testamento, y ese es el capítulo cuarto. Voy a hablar acerca del capítulo tercero, pero no olvide leer el capítulo cuatro, ya que tiene que ver con la alegría y cómo el cristiano debe tener la alegría en su corazón por conocer a Jesucristo y vivir para Él. Usted va a encontrar este capítulo muy importante y útil. Sin embargo, quiero hacer referencia al capítulo 3, comenzando en el versículo 4 hasta el versículo 14. Usted simplemente debe leer el resto del capítulo porque básicamente es muy importante. Se analizan los conceptos básicos acerca de los cuales usted y yo estábamos hablando la semana pasada en nuestro programa. Habla sobre algunas personas que están tratando de ganar el favor de Dios. La gente que no conoce al verdadero Dios va a intentar un Dios para ellos. Ellos van a adorar algo, tal vez un ídolo, tal vez algo que han tallado en madera. Algunas veces la gente incluso adora. Bueno, si regresamos a los aztecas, a los indios y a todas las civilizaciones primitivas, ellos adoraban a los planetas, veían que se movían y pensaban, vaya, allí tiene que haber vida, tal vez Dios está allá, y ellos empezaban a adorar. Ellos construían altares y hacían sacrificios. Bueno, había gente como esta, incluso en los primeros días del Nuevo Testamento. Probablemente estamos hablando de hace 3,000 o 4,000 años atrás. En ese proceso, estaban tratando de agradar a Dios. En realidad, le temían a Dios y entonces pensaron, será mejor que hagamos algunas cosas felices, algunas cosas maravillosas, y si realmente somos buenos, tal vez Dios nos amará y quizás nos salvará. Bueno, por supuesto que eso no es posible. No hay forma en la cual podamos agradar a Dios para salvarnos. De hecho, Dios está muy decepcionado porque la naturaleza pecadora de todos los seres humanos es que somos tan orgullosos que pensamos que no necesitamos ayuda. Me encanta el hecho de que C.S. Lewis, una vez cuando estaba hablando con sus estudiantes, dijo que el pecado básico es el orgullo y que todos los otros pecados vienen del orgullo. Cuando usted dice que no necesita a Dios y que puede cuidarse a sí mismo, entonces muy pronto usted estará cercano a decir, simplemente haré lo que yo quiera hacer. ¿Cuál es la diferencia en lo que Dios quiere que yo haga? Voy a hacer lo que quiero hacer y, por supuesto, ese es el elemento básico del pecado. Usted dice, bueno, Dios quiere que yo sea cariñoso, pero no me da la gana. Voy a ser perjudicial. Voy a tomar represalias. Voy a vengarme de alguien por la forma en que me trataron. Por lo tanto, el pecado realmente no está siguiendo la voluntad de Dios, sino siguiendo su propia voluntad y haciendo lo que queremos. Esa es la base del orgullo. Esa es la base del pecado. Ahora, con esfuerzos como esos, si usted le teme a Dios y dice, voy a hacer esto y aquello, y entonces Dios realmente me amará. Eso es inútil. No hay manera de que el hombre pueda ser perfecto y usted tenga que ser perfecto para agradar a Dios. Eso es imposible. Así que sus pecados tienen que ser lavados. Usted necesita ser salvado de sus pecados por el Salvador que Él envió, su propio Hijo, Jesucristo. Por eso fue que Él nos envió un Salvador para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y pudieran ser lavados. No podríamos haberlo hecho nosotros mismos. Por lo tanto, Él tuvo que enviar a su Hijo, quien es perfecto, el verdadero Dios. Él tuvo que morir en nuestro lugar y tomar nuestros pecados sobre sí mismo, y en ese proceso, ahora somos capaces de venir a Dios. Podemos verlo en la relación que ha sido traída a través de su Hijo Jesús para nosotros. Eso se llama conversión. Eso se llama el nuevo nacimiento. Eso es ser un hijo de Dios, y en ese proceso ahora tenemos una relación con Dios. A medida que crecemos en nuestra fe y a medida que usamos la palabra de Dios, la estudiamos, la leemos y la aprendemos, el Espíritu Santo, Dios mismo, está trabajando dentro de nosotros y nos fortalece. Él nos ayuda a arrepentirnos. Digamos que usted no se siente muy arrepentido, usted no se siente como para confesar sus pecados. Lutero dijo una vez que si usted se encuentra con una persona así, deje que él se lleve la mano al pecho y compruebe su corazón. Si no se siente arrepentido, es porque está muerto, porque su corazón ha dejado de latir. Bueno, es muy tarde. Olvídese de eso. Es demasiado tarde porque él está muerto. Pero si su corazón todavía está latiendo, Lutero dijo, entonces todavía hay esperanza. Háblele sobre el hecho de que Dios quiere que sea perfecto y se dará cuenta de que no puede ser perfecto y va a decir, ¿cómo puedo obtener el perdón? ¿Cómo puedo ser salvado? ¿Quién va a venir a ayudarme? Ahí es donde las buenas nuevas acerca de Jesús, el Evangelio, que Dios nos ama y quiere que seamos sus hijos, que Dios envió a su Hijo Jesús para tomar nuestros pecados y por medio de su sufrimiento y su muerte pagó el precio que deberíamos haber pagado. Y ahora no tenemos que morir eternamente. No tenemos que ser condenados, podemos ser salvados y podemos ser perdonados si nos volvemos a Jesús y aceptamos su oferta de perdón y amor. Entonces, nos convertimos en hijos de Dios. Y por lo tanto, en ese proceso, que es llamado conversión a la fe, ese es el nuevo nacimiento y crecemos en él a medida de que el Espíritu Santo nos guía. Día a día, mientras meditamos en la palabra de Dios y pensamos acerca de la palabra de Dios, vaya a la iglesia y adore a Dios, alábelo y escuche su palabra, lea su palabra. Todavía hay algunas lenguas en este mundo en las cuales no transmitimos, pero estamos trabajando en eso ahora mismo a través de la palabra hoy. Estamos tratando de llevar la palabra de Dios a diferentes idiomas que todavía no tienen la palabra de Dios. No quedan muchos pendientes. Esperamos completarlos todos en los próximos 5 o 6 años. Esperemos que todo el mundo. Ahora, eso no quiere decir que ellos no puedan saber acerca de Jesús. Usted no tiene que tenerlo en forma escrita. Otros se lo pueden contar. Ellos le pueden contar historias acerca de Jesús. Usted lo puede oír, inclusive en su segundo idioma. Tal vez su segundo idioma es español o inglés y usted conoce partes de él. Pero algún día esperamos tener la palabra de Dios en el lenguaje nativo de cada quien, el idioma que conozca mejor. Eso es parte de lo que la palabra de hoy está haciendo. Estamos casi listos para firmar y transmitir en otros 20 idiomas en el mundo y esperamos que oigan acerca de Jesús, que encuentren su salvación y la vida eterna en Jesús, que Dios lo llene con su Espíritu Santo, que lo renueve con su amor para siempre y lo guarde eternamente como suyo.
Al único Rey y Señor, aquel que dejando su trono vino a rescatarme en su amor, al único digno.
Gracias por haber sintonizado La Palabra de Hoy. Nos gustaría conocerle más de cerca y saber su opinión sobre este programa. Así que tome un poco de tiempo y escríbanos a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América, y nuestro correo electrónico lapalabradehoy@transmundial.org, lapalabradehoy@transmundial.org. Todas las semanas en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta una próxima oportunidad, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.